Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco convocará un consistorio para próximas canonizaciones y Rusia corta desde hoy el gas a Finlandia por no pagar en rublos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Conferencia Episcopal de Paraguay convoca 3 días de oración y ayuno por la paz en la nación.
Obras misionales pontificias destaca el testimonio de Pauline Jaricot, quien será beatificada mañana en Lyon.
El obispo de Málaga subraya que ningún ser humano tiene derecho a eliminar una vida humana, porque eso se llama asesinato.
La Archidiócesis de Madrid expone el cuerpo incorrupto de San Isidro para la veneración de los fieles.
Los residentes de Mariupol son deportados a Rusia, según denuncian autoridades locales.
Un juez de Estados Unidos anula el intento del presidente Joe Biden de rescindir la norma antimigratoria.
Los viajeros extracomunitarios pueden entrar en España con un test negativo desde hoy.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es elegida presidenta del Partido Popular de Madrid.
Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto busca sumar su 1.ª Euroliga.
El Papa Francisco ha decidido convocar un nuevo consistorio para definir fecha de próximas canonizaciones, entre otras causas, la del beato argentino Artemide Chatti. Según informa la oficina de prensa de la Santa Sede, el Santo Padre autoriza la promulgación de decretos de la Congregación para las Causas de los Santos.
El Papa Francisco aprobó los votos favorables de la sesión ordinaria de los padres cardenales y obispos para la canonización del beato Giovanni Battista Scalabrini, obispo de Piacenza, fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos y de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, que nació en Fino Mornasco, en Italia, en 1839 y murió en 1905 en Piacenza, en Italia, y decidió convocar un consistorio que abarcará también la canonización del beato Artemide Chatti.
Además, el Papa Francisco aprobó el milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios, María de la Concepción Barrecheguren y García, fiel laica, nacida en Granada en 1905 y fallecida allí en 1927.
También aprobó las virtudes heroicas del siervo de Dios José Torres Padilla, sacerdote diocesano, cofundador de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, nacido en 1811 en San Sebastián de la Gomera y fallecido en 1878 en Sevilla. Además, entre otros, se aprobaron las virtudes heroicas de la sierva de Dios Mariana de la Santísima Trinidad, nacida Mariana Alsop González Manrique, cofundadora de la Congregación de las Hermanas de la Santísima Trinidad, nacida en 1854 en Tepic, en México, y fallecida en 1933 en Madrid.
Y en el ámbito internacional, la compañía energética finlandesa Gasum ha confirmado que el gigante gasístico ruso Gazprom le ha cortado el suministro de gas, tal como anunció ayer, por no cumplir la exigencia del grupo estatal ruso de pagar en rublos.
Con esta decisión, Finlandia pierde a su mayor proveedor de gas natural, ya que Gazprom suministra alrededor del 92% de todo el gas que consume el país nórdico, sobre todo en la industria forestal y en el procesamiento de productos químicos. Finlandia importó el año pasado cerca de 2.200 millones de metros cúbicos de gas natural, con un coste de 927 millones y medio de euros, aunque este combustible supone apenas el 5% de toda la energía que consume el país nórdico.
Según Gasum, el mayor distribuidor de gas natural licuado de los países nórdicos, los próximos meses suministrará a sus clientes gas natural procedente de otros proveedores a través del gasoducto Baltic Connector. Asimismo, indica que su red de estaciones de servicio de gas continuará operando con normalidad.
En un intento de reducir la dependencia del gas ruso, hace un mes Finlandia acordó con Estonia alquilar de forma conjunta este otoño una terminal flotante de gas natural licuado donde se almacenará el gas traído en barcos desde otros países productores. Finlandia es el tercer país de la Unión Europea, tras Polonia y Bulgaria, que deja de recibir gas ruso por no querer doblegarse a las exigencias de Moscú de que sus clientes paguen en rublos para intentar frenar el desplome de su moneda. En el caso de Finlandia, que este miércoles presentó formalmente su solicitud de ingreso en la OTAN, haciendo caso omiso de las amenazas del Kremlin, el corte del suministro de gas ruso se suma al de la electricidad.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de Paraguay ha convocado 3 días de oración y ayuno por la paz en la nación. Una semana después del asesinato del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini y tras el atentado de Pedro Juan Caballero, donde ha resultado gravemente herido el alcalde, José Carlos Acevedo, los obispos de este país han expresado su condena a los ataques a la vida humana.
En un comunicado titulado «La paz os dejo, mi paz os doy», los obispos de Paraguay han recordado que Dios es un Dios que ama la vida y también su mandamiento de «no matarás». Por eso han pedido a las fuerzas de seguridad y la fiscalía que identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables de estos crímenes.
Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal de Paraguay exhorta a las autoridades y ciudadanos a promover con valentía y coherencia el respeto a la institucionalidad, las leyes y la constitución del país para que puedan vivir en un ambiente de paz y seguridad.
Desde ayer hasta el domingo, los obispos de Paraguay han invitado a unirse en oración y ayuno. Los prelados indican que todas las personas están invitadas a ofrecer estas acciones como expresión de dolor, penitencia, súplica y compromiso por la verdadera paz entre hermanos. Además, los prelados han pedido la intercesión de su patrona, Nuestra Señora de los Milagros de Caucupé, para que cese la violencia y puedan vivir en paz y armonía.
Y con motivo de la próxima beatificación de Pauline Jaricot, que tendrá lugar mañana en su ciudad natal de Lyon, en Francia, Obras Misionales Pontificias ha resaltado el testimonio de esta mujer laica, empresaria, impulsora de las misiones, del Rosario y de la justicia social.
Asimismo, Obras Misionales Pontificias ha recordado que al poner en marcha la obra de la propagación de la fe, el Domum, Pauline Jaricot creó una red de ayuda a las misiones basada en la oración y en los donativos que pronto revolucionaría la historia de la Iglesia.
El Papa Francisco subrayaba su importancia en un reciente mensaje a los directores nacionales de Obras Misionales Pontificias, reunidos en Asamblea General precisamente en Lyon. Por su parte, el secretario general en la actualidad de la obra que ella fundara, el padre Tadeusz Jan Novak, ha afirmado en declaraciones a OMP España que la beatificación de Pauline representa un impulso para la actividad misionera de la Iglesia.
Y con motivo de esta beatificación, Obras Misionales Pontificias ha organizado hoy un coloquio internacional que lleva como título «La fecundidad de un carisma». Pauline Jaricot, la obra misional de la Iglesia y de la Congregación de Propaganda Fide, con la participación, entre otros, del prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle.
Y cambiamos finalmente de asunto. El obispo castrense de Argentina, Monseñor Santiago Olivera, ha anunciado el inicio de la fase preliminar de la causa de canonización del coronel argentino del Valle Larrabure, torturado y asesinado a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1975.
Con este motivo, Monseñor Olivera ha invitado a trabajar por la unidad y por el amor, imitando el ejemplo del coronel Larrabure. El prelado recuerda que él no se llenó nunca de odio ni llamó al enfrentamiento, sino que fue un hombre de paz y de perdón.
Argentino del Valle Larrabure nació en Tucumán en 1932. Era ingeniero químico. En el 74, mientras ejercía como subdirector de una fábrica militar de armas y explosivos, fue secuestrado por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo y permaneció cautivo 372 días en la denominada Cárcel del Pueblo. El 19 de agosto de 1975, cuando tenía 43 años, fue asesinado y su cuerpo arrojado a una zanja.
Larrabure ascendió a teniente coronel estando en cautiverio, único caso hasta la fecha registrado en el país, y se le dio el grado de coronel post-mortem. Sus restos se encuentran en el panteón de la Sociedad de Socorros Mutuos del cementerio porteño de La Chacarita. Durante el periodo en el que estuvo detenido, su familia recibió en su casa 7 cartas de Larrabure. Enviaba mensajes de esperanza y de amor a su familia e instaba al perdón y la fe.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Málaga, Jesús Catalá, Monseñor Jesús Catalá, ha subrayado que la Iglesia es defensora de la vida humana y alega que ningún ser humano tiene derecho a eliminar una vida humana porque eso se llama, ha dicho, asesinato. Así lo explicó durante su participación en el desayuno de Fórum Europa Tribuna Andalucía, que ha tenido lugar esta semana.
En este marco, Monseñor Catalá ha comentado que es ilegal destruir un huevo de águila con multa de hasta 100.000 euros y un año de prisión, mientras que un embrión humano es legal matarlo por cualquier razón usando tus impuestos, dijo en un centro abortivo. Al ser preguntado por la familia, el obispo de Málaga ha incidido en que como institución hay que protegerla y favorecerla a capa y espada. En este sentido, ha advertido de que destrozar a la familia es destrozar a la sociedad. Además, Monseñor Catalá ha añadido que la Iglesia está a favor de la familia como varón-mujer abierta a la vida.
En el marco del año jubilar de San Isidro, que está celebrando la Archidiócesis de Madrid, con motivo de los 400 años de su canonización, por otra parte les informamos, desde hoy el cuerpo incorrupto del santo estará expuesto para la veneración de los fieles en la Colegiata de San Isidro.
Con este motivo, esta mañana se ha celebrado una misa del peregrino en esta colegiata. Acto seguido ha tenido lugar la apertura solemne del Arca de San Isidro. Hasta el 27 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, se expondrá el cuerpo incorrupto del patrón de Madrid para su veneración.
El mismo 27 de mayo, a las 9 de la noche, el cuerpo incorrupto de San Isidro será trasladado en una procesión a la Catedral de la Almudena, donde se celebrará una vigilia de oración a las 10 de la noche.
Al día siguiente, a las 11 de la mañana, se celebrará una misa en la Catedral de Madrid. Tras esta Eucaristía, los restos mortales de San Isidro volverán en procesión a la Colegiata. Ya el 29 de mayo se procederá a la solemne clausura del arca tras las vísperas de las 6 de la tarde.
Por otro lado, el Palacio de la Prensa de Madrid ha acogido esta mañana la entrega de premios del Festival de Clipmetrajes que convoca Manos Unidas desde hace 18 años. La gala, que se ha celebrado de manera presencial después de 2 años interrumpida por la pandemia de coronavirus, ha sido conducida por el periodista Guillén Climent, presentador del programa radiofónico Megastar FM.
Esta edición del Festival de Clipmetrajes ha tenido como lema «Pon el foco en los olvidados» y ha invitado a los participantes a reflexionar sobre la desigualdad, el hambre y la pobreza. Realidades que, agravadas por la pandemia, se ceban cada vez más con los más olvidados. Por ello, se ha pretendido poner el foco en las personas que se encuentran en esta situación de sufrimiento extremo y que se vuelven invisibles por nuestra indiferencia. Se han recibido un total de 936 clipmetrajes, 100 más que en la pasada edición, que representaban a más de 200 centros educativos de toda España.
Y en otro orden de cosas, les contamos que los responsables de la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla invitan a realizar una ruta nocturna de senderismo de Córdoba a Montilla.
Con el título Cuarta Travesía Senderista Córdoba-Montilla, Primera Ruta Avilista, se llevará a cabo en la noche del 2 de julio de Córdoba a Montilla. Los participantes comenzarán visitando la Catedral de Córdoba y a partir de ahí recorrerán los 42 kilómetros que separan Córdoba y Montilla. La información sobre esta peregrinación se puede encontrar en la página web de la Diócesis de Córdoba.
Información internacional.
En Ucrania, los residentes de la ciudad portuaria de Mariupol, tomada ayer por completo por las tropas rusas, tras la salida de los últimos defensores del regimiento Azov de la acería Azovstal, están siendo deportados a Rusia sin que les ofrezcan otra alternativa. Así lo han denunciado las autoridades locales.
El asesor del alcalde, Petro Andriushenko, informó ayer de que 416 residentes de Mariupol habían sido llevados a un campo de filtración en el pueblo de Betsimene en un día, incluidos 46 niños. Además, 512 personas fueron deportadas a Rusia tras los procedimientos de filtración. Por otra parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en un comunicado en Facebook de que los rusos están tomando medidas para restablecer el funcionamiento del puerto de Mariupol, para lo cual están llevando a cabo el desminado de la infraestructura portuaria.
Más asuntos. El primer ministro británico Boris Johnson ha mantenido esta pasada noche una conversación con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de una ronda de contactos que incluye a líderes de Finlandia, Países Bajos y Reino Unido, en un aparente intento por desbloquear la posible ampliación de la OTAN.
Boris Johnson ha compartido con el dirigente turco su satisfacción ante el papel de liderazgo de Ankara para abordar la crisis alimentaria mundial, que esta semana ha estado en el punto de mira debido a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el aumento del hambre y la falta de abastecimiento en países sin recursos ni financiación. En este sentido, el premier británico ha subrayado a Erdogan la necesidad de trabajar juntos para asegurar rutas de suministro vitales de cara a mantener la producción y transporte de cereales provenientes de Ucrania, según un comunicado de la oficina de Downing Street.
Y con respecto a la OTAN, Boris Johnson ha reiterado la amenaza que representa Rusia para los vecinos europeos y ha enfatizado que tanto Finlandia como Suecia serían valiosas adiciones a la Alianza Atlántica. El primer ministro británico ha animado así a Turquía a trabajar con sus homólogos suecos y finlandeses.
De esta forma ha indicado que Reino Unido está listo para apoyar a Turquía en este nuevo proceso de negociaciones para facilitar una solución, sobre todo de cara a la cumbre de la OTAN en Madrid, que podría ser histórica para Helsinki y Estocolmo, en palabras del propio ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Sin embargo, Erdogan ha incidido en los peligros que vienen acompañados de la inclusión de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica, pues, según dice, son naciones afines a personas y organizaciones bajo el control del brazo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Viajamos ahora hasta Estados Unidos. Un juez federal de Luisiana ha paralizado la decisión del gobierno de Joe Biden de rescindir el título 42, la normativa utilizada por este país para expulsar de forma exprés a indocumentados durante la pandemia de la COVID-19. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron semanas atrás el fin de este título 42 para el día 23 de mayo, pero el juez de Luisiana, Robert Summerhays, que ya había suspendido los preparativos para rescindirlo, ha suspendido definitivamente su levantamiento.
Tras conocerse el fallo, el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará a la decisión del juez. El título 42 es una medida de deportación rápida de indocumentados amparada en la pandemia que impusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en 2020 durante el mandato de Donald Trump y que permaneció en vigor bajo la administración de Biden.
Esa medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a su frontera sur sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
La secretaria de prensa ha reivindicado que la política sanitaria deben decidirla los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en lugar de un juez. No obstante, ha afirmado que el gobierno de Joe Biden acatará el fallo mientras no se resuelva la apelación, por lo que los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos estarán sujetos a expulsión según el título 42.
Y seguimos en el país estadounidense. El presidente Joe Biden se ha comprometido a fortalecer la capacidad de disuasión de Washington y Seúl en la península de Corea y considera que una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un podría ser posible si éste se muestra sincero, en sus palabras, con respecto a retomar el diálogo sobre el desarme nuclear.
En la rueda de prensa tras la cumbre celebrada en la nueva oficina presidencial de Seúl, Joe Biden y su homólogo surcoreano Yoon Suk-yeol han asegurado que se han comprometido a seguir fortaleciendo la postura disuasoria en la península ante los repetidos avances armamentísticos que viene cosechando Corea del Norte. Biden ha afirmado que trató con Jun diversos asuntos de seguridad regional, incluyendo el hacer frente a las amenazas que plantea Corea del Norte mediante un fortalecimiento aún mayor de la postura disuasoria y trabajando para la completa desnuclearización de la península de Corea.
Información nacional.
Los viajeros procedentes de países extracomunitarios pueden entrar en España con un test negativo de COVID-19 desde este mismo sábado, según la orden del Ministerio del Interior, que flexibiliza los requisitos y que ha sido publicada en el último boletín oficial del Estado.
Según la orden, los viajeros que entren en España por las fronteras aéreas o marítimas, sea cual sea su lugar de origen, tendrán que presentar alguno de estos tres certificados de vacunación, de recuperación expedido como mínimo 11 días después de la confirmación de la infección con validez de 180 días o una prueba negativa, PCR o similar, realizada en las 72 horas previas a la salida de España o antígenos hechas en las 24 horas previas.
Cambiamos de tema. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue elegida ayer presidenta del Partido Popular de Madrid con el 99,12% de los votos de los compromisarios. 2030 de los 2052 en el 17º Congreso Extraordinario del Partido que se está celebrando este fin de semana.
Así lo comunicó el presidente de la Mesa del Congreso, Miguel Ángel Recuenco. La presidenta madrileña ha diseñado un Partido Popular renovado casi al 100%, con nuevos nombres y 4 vicesecretarías. Además, Alfonso Serrano será el secretario general y ha integrado tanto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como a personas de su equipo. La dirigente madrileña ha pedido a su nuevo equipo humildad, que no tengan miedo a los cambios ni a tomar decisiones. Respeto sagrado al afiliado, dijo, entrega absoluta al ciudadano, profesionalidad en el servicio público y ha pedido evitar el uso de un lenguaje con perspectiva de género.
Y por otra parte, el Ayuntamiento de Salobreña, en Granada, gobernado por el Partido Socialista, ha anulado el empadronamiento de Macarena Olona, la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía.
El consistorio asegura que no reside en el municipio y considera que su empadronamiento es irregular. Macarena Olona, diputada por Granada en el Congreso, se registró en el domicilio de un dirigente de su partido en ese municipio. Ahora tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Más asuntos en clave nacional. La Abogacía del Estado advirtió en su recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que si la doctrina Atristain se consolidaba, podría ser invocada como precedente en futuros juicios para invalidarlos, así como perjudicar la lucha antiterrorista, al tiempo que reprochó a Estrasburgo que, con esa sentencia favorable a Letarra, impusiera a España un estándar reforzado superior al exigido hasta ahora.
A través de 3 escritos, los servicios jurídicos del Estado intentaron neutralizar la demanda formulada por el Letarra Xavier Atristain, alias Golfo, donde denunció que sus derechos fundamentales fueron violados porque durante los 5 días que permaneció en dependencias policiales solo contó con un abogado de oficio, lo cual adujo propició que hiciera unas declaraciones autoincriminatorias que permitieron que la Audiencia Nacional le condenara a 17 años de cárcel.
Y finalmente, el calor intenso, que superará los 40 grados en muchos lugares de España, pone hoy en alerta amarilla, por riesgo, a 13 comunidades en las que además existe peligro de tormentas provocadas por las altas temperaturas.
Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, en su página web, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja tienen activado el aviso amarillo por calor intenso, al igual que sucede en Andalucía, Castilla y León y Galicia, donde además hay alerta por tormentas, lo mismo que en Asturias y Cantabria.
Información deportiva.
El Real Madrid disputa esta tarde a las 7 la final de la Euroliga de baloncesto, en la que se mide al Anadolu Efes turco para coronarse por 10ª vez en Europa.
Pablo Laso, en su 10ª campaña como entrenador, ha llevado al club blanco a su 5ª final europea en busca del tercer título tras los logrados en 2015 y 2018. Hace 4 años, El Real Madrid levantó la décima en Belgrado en el mismo escenario. El conjunto blanco llega a este último partido tras haber eliminado al Barcelona, aunque sabedor que el equipo turco tiene mucho peligro y defiende el título. Al otro lado del parqué, el Anadolu Efes juega su tercera final seguida gracias a una canasta ganadora de Micić que tiró por tierra el buen partido de Olympiacos.
Y les hablamos ahora de fútbol femenino. El Fútbol Club Barcelona disputa la final de la Champions League femenina contra el Olympique de Lyon en Turín, en una reedición de la final de 2019 que las galas se llevaron con superioridad ante unas blaugranas que ahora llegan como vigentes campeonas.
El Barcelona femenino defiende título, el ganado el año pasado en Gotemburgo, en Suecia, ante el Chelsea por 0-4, y lo defenderán ante un Olympique de Lyon que venía de ganar 5 Champions consecutivas hasta ese momento, incluida la del 4-1 de 2019 ante las catalanas.
Y vamos a finalizar ya el informativo con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá nubosidad y descargarán algunas tormentas que podrían ser fuertes en puntos del noroeste y que se podían extender hacia Asturias, algunas zonas de Castilla y León y Pirineos, sin descartar alguna dispersa en el centro. Las temperaturas mínimas seguirán siendo muy elevadas, llegando o incluso superando los 20 grados, excepto en el noroeste, donde no llegarán a los 15, y las máximas también tendrán valores muy altos, aunque irán bajando tímidamente. Y mañana domingo de nuevo habrá muchas nubes, pero la calima irá a menos. En la segunda mitad del día esperamos que se formen algunas tormentas en el noroeste, en otras zonas del norte y Pirineos, y sin descartarlas en puntos del interior de la Comunidad Valenciana o en Teruel. Y las temperaturas, mientras que las mínimas se mantienen sin grandes cambios, las máximas empezarán a bajar por el oeste.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.